Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Como cada jueves, os informamos en el programa de todo lo que está pasando en el sector inmobiliario. ¿Dónde están las mejores oportunidades de inversión, tendencias, claves del sector, análisis de mercado? Y todo con el fin de que hagáis toda, de que tengáis toda la información y podáis hacer la mejor operación. Bueno, como siempre, os invitamos a que conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues como todos los jueves empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista. Luego Tinsa Bayacumin nos dará el dato inmobiliario del día. Y en el consultorio del alquiler con Alquiler Seguro vamos a dar respuesta a todas vuestras dudas sobre el alquiler y lo haremos con Carlos Sánchez de Alquiler Seguro. Bueno, a las 11 la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Francisco Ordóñez, que es CEO de Acepta y nos va a hacer un balance del año 2024 y perspectivas para el 2025. Luego tendremos nuestro espacio de sostenibilidad con la sección La Vía Sostenible con Vía Ágora y también daremos un repaso al mundo PropTech con Urbanitae. A las 12 en el debate vamos a hablar de arquitectura y lo hacemos con Culmia porque, bueno, pues han lanzado los premios Culmi Arc, que son premios. Es una iniciativa que representa un paso importante hacia la innovación en la arquitectura y el desarrollo de nuevas soluciones habitacionales que realmente responden a las necesidades cambiantes de la población. En este debate vamos a abordar las tendencias que darán forma a la vivienda en los próximos años y el papel de la arquitectura a la hora de transformar los espacios en entornos más sostenibles, inteligentes y flexibles. Bueno, os van a acompañar en el debate Nuria Sio, que es directora de proyectos inmobiliarios de Culmia, César Frías, que es fundador de Morph Studio y es el representante del jurado de los premios Culmia, y Camila Aibar, que es directora de Aibar Mateos Arquitectos y es representante también del jurado de estos premios, y Ángela Valdeyú, que es directora general del COAN, del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Como veis, un programa muy variado y ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
Bueno, pues vamos ahora con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
Hola, buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
Bueno, pues a ver qué nos traes, porque ya se acaba el año. Se nos va este año 2024. Vamos a ver las noticias que nos traes.
Se nos va este año 2024 y este mismo fin de semana ya empieza el invierno. Yo como ya el resumen de las noticias y las perspectivas ya las hicimos semanas atrás, lo que te traigo este día es una curiosidad. Y es que, Meli, como te decía, este fin de semana comienza el invierno y solo, o sea, una de cada cuatro viviendas en España no tendrá calefacción. El 24% de las viviendas españolas no cuenta con ningún sistema de calefacción. Del 76% restante de viviendas que sí que cuentan con sistemas para calentarse durante los meses más fríos, el 60% tiene calefacción individual, mientras que el 16% restante cuenta con una calefacción central de la comunidad de vecinos. Las zonas más cálidas y menos propensas a los contrastes climáticos pues son las que cuentan con un mayor porcentaje de viviendas sin calefacción. Resulta fácil pensarlo, ¿no? Sí. En Canarias, por ejemplo, pues las viviendas sin calefacción rondan el 90%. Le sigue en la provincia de Huelva, donde el 57% no tienen calefacción. En Cádiz el 55% y en la provincia de Almería se sitúa en torno al 50%. En el resto de provincias españolas, la mayoría de viviendas sí cuenta con calefacción, siendo las regiones del norte tradicionalmente más frías, donde menos viviendas sin posibilidad de climatizar ahí. Solo el 2% de las viviendas de Soria no cuentan con calefacción. Lógico, imagínate el frío para pasar un frío invierno en Soria sin calefacción.
Ya te digo.
En Huesca y el Álava el 3%. O sea, ese 3% de viviendas pues lo van a pasar peor. En las provincias de Valladolid, Palencia, Navarra y Salamanca el porcentaje se queda en el 4, una tasa que crece hasta el 5 en los casos de Madrid, Segovia o La Rioja. Vamos a las capitales. En las capitales de provincia el patrón es prácticamente el mismo. Canarias y el sur con las zonas con menor presencia de calefacción. En Las Palmas de Gran Canarias, por ejemplo, el 87% de las viviendas no cuenta con ningún sistema para calentarse. El 86% de las viviendas de Santa Cruz de Tenerife tampoco. Más de la mitad de los inmuebles de las ciudades de Cádiz, el 68%, el 61% en Huelva. En Melilla el 57% no tienen calefacción. En Barcelona solamente el 17% de las viviendas no tiene calefacción y en Madrid se reduce ese porcentaje hasta el 5%, que en estos días tan fríos pues se notará mucho. Ajá. Soria es la ciudad donde menos vivienda hay sin calefacción. Solamente el 1% de la ciudad de Soria no tiene calefacción, seguida por Pamplona, donde solamente hay un 2%. Posteriormente, un grupo formado por Vitoria, Ciudad Real, Huesca, Salamanca, Valladolid, Oviedo, Burgos y Guadalajara comparten un 3% de viviendas que no se pueden calentar en invierno. Soria, como te decía, es la capital en la que la calefacción central tiene un mayor peso, ya que el 53% de todo su parque de viviendas dispone de ella. Es una ciudad preparada donde los edificios ya se hicieron en su momento, pues contando con esta característica. Le sigue de cerca la ciudad de Salamanca, donde el 44% es calefacción central, y más abajo ciudades como Pamplona, Cuenca, Oviedo, Granada, León y Logroño.
Bueno, oye, es un dato curioso. La verdad es que no me imagino ahora mismo una casa sin calefacción. Por lo menos en Madrid, ¿no? Que hace un frío que te mueres.
Y sobre todo en estos días y de cara al invierno que ahora entra.
Claro que sí. Oye, pues muchísimas gracias. Te quiero felicitar la Navidad porque ahora llegan épocas complicadas, ¿no? Pues no sé si vamos a poder hablar y vamos a poder tener el programa. Si no, repetiremos programas. Así que sí que estarás con nosotros, aunque sea en la distancia. Pero te quiero felicitar las Navidades a ti y a todo el equipo de Idealista. Muchísimas felicidades en este 2025 que entra.
Un abrazo muy fuerte y nosotros encantados de poder seguir con vosotros en las ondas durante todo 2025 y 2026 y 27 y lo que venga.
Claro que sí. Un abrazo fuerte.
Mis mejores deseos para todo el equipo. Un abrazo.
Hasta pronto.
El dato del día con Tinsa Bayakumin.
Bueno, pues vamos con el dato del día que nos trae, como toda la semana, Susana de la Riva, directora de comunicación de Tinsa Bayakumin. Buenos días, Susana.
Hola, Meli, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues ya que acaba ya nos queda poco para acabar el año, ya estamos en la recta final, vamos a hacer un repaso, ¿no? Vamos a tomar el pulso a las compraventas en octubre, según los notarios.
Pues mira, sí, llevamos ya un par de, estas dos últimas semanas hemos estado haciendo zoom sobre distintos aspectos vinculados a precio, ¿no?, de vivienda. Y hoy lo que vamos a hacer es actualizar este pulso del estado y ritmo de evolución de las compraventas de viviendas en España. Y lo hacemos, como solemos hacer en estos casos para este indicador, de la mano del Consejo General del Notariado, que es la fuente más acompasada en el tiempo al momento en el que se realiza la transacción frente a la estadística, por ejemplo, de registradores y del INE, que el INE se nutre también de los registros, donde los datos pueden tener dos o tres meses de retraso entre el momento en que se produce la operación y la fecha en que se inscribe en el registro, ¿no? Esos datos. Pues bien, las últimas cifras disponibles referente a las compraventas de notarios son del mes de octubre y nos indican un volumen de transacciones de 63.667 en el décimo mes del año, en octubre. Esto supone un incremento interanual del 18%, en línea con la tendencia alcista que venimos observando desde comienzos del año, y con este son ya 7 meses consecutivos de ascensos en las cifras de compraventas en la estadística de notarios. De acuerdo con estos datos, la compraventa de viviendas creció en 15 comunidades autónomas en tasa interanual y se redujo únicamente en 2. Las regiones donde se registró una evolución por encima de la media nacional en cuanto a la tasa de crecimiento fueron La Rioja, donde hay un dato así un poco llamativo, donde se vendió un 70% más de viviendas que en octubre de 2023, Castilla-La Mancha con un aumento del 43% y País Vasco y Asturias, donde la demanda, en términos de operaciones, se incrementó en torno a un 26% respecto al mismo mes del año anterior. En Aragón, Andalucía y Galicia la compraventa también aumentó, aunque lo hizo por debajo de la media, con un crecimiento del 15-16% y también la Comunidad Valenciana con un 12%, Cantabria con un 8,2% y Baleares con un 6% de incremento. Las dos regiones que te comentaba antes, que donde se vendieron menos viviendas que en octubre del 23, fueron Navarra, donde la estadística muestra una caída del 10% interanual, y Canarias, con un 2,8% menos que un año antes. Y como hacemos habitualmente, vamos a poner en contexto este volumen de transacciones de octubre que apuntan los notarios con el nivel de actividad en otros momentos de ciclos, bueno, otros momentos de ciclo alcista, ¿no? Las casi 64.000 transacciones que hemos visto en octubre son un 21% más que las compraventas de octubre de 2019, que es el último ejercicio expansionista prepandemia, y estarían un 49% por encima del promedio del mes de octubre del periodo 2014-2019. Si miramos lo que ha sido el conjunto de 2024, la cifra acumulada de compraventas en los 10 primeros meses alcanza las 580.000 transacciones, un 10% más que entre enero y octubre de 2023. También la estadística del INE destaca un aumento del 7,5% en el número de compraventas en esos 10 primeros meses del año, que refleja una demanda moderadamente creciente que se mantiene, en cualquier caso, por encima de la media histórica de 522.000 transacciones que vemos, que hemos visto en el periodo 2007-2023. Sería un poco el promedio de todo ese periodo desde el principio de la crisis, o desde el fin de la burbuja, hasta el último ejercicio cerrado, que es el del 23. Desde el Servicio de Estudios de Tinsa España Valla, Cumin, destacan como clave de esta situación de dinamización de la demanda el comportamiento, pues la tendencia hacia una mayor relajación de la política monetaria, que está derivando en un menor coste hipotecario y en una mayor facilidad de acceso al crédito. De hecho, si miramos los datos de hipotecas, la concesión de nuevas hipotecas se incrementó en octubre un 24% respecto al mismo mes del año anterior, que es un ritmo algo mayor que ese 18% que hemos visto en las compraventas. El mayor empuje del crédito se observa también en que la proporción de compraventas que están respaldadas por una hipoteca es 2 puntos superior ahora a lo que era hace un año. Estamos hablando de que el 46% de las compraventas tienen detrás una hipoteca actualmente, frente al 44% que lo tenían en octubre del 23. Así que nada, a punto de cerrar el año y mirando ya a 2025, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, pues bueno, respecto a ese tema de la demanda y de las compraventas, todo apunta a que veremos en el próximo año un mantenimiento de la demanda residencial en volúmenes robustos, como consecuencia, como te decía, de la política monetaria, del sostenimiento del empleo, que parece que sigue manteniendo buenas cifras, y la normalización del poder adquisitivo de los consumidores tras la moderación de las tasas de inflación. Por lo pronto, nos quedamos con lo que ya tenemos comprobado, que son ese dato de octubre que nos trasladan los notarios, de casi 64.000 compraventas en el décimo mes del año, que es un 18% más que un año antes.
Bueno, pues nada, Susana, vamos a acabar el año y la gente sigue comprando vivienda, eso está bien.
Eso parece.
Que sea así y que también empiece igual en el 2025. Te quiero felicitar el año, bueno, pues que pases unas felices Navidades y te deseo lo mejor para el 2025 a ti y a todo el equipo de Tinsa Valla Cumin.
Pues muchísimas gracias, Mary, lo mismo para vosotros y como siempre un placer acompañaros en este viaje de datos y de conocimiento en el sector inmobiliario. Un abrazo fuerte a todo el equipo.
Un beso, hasta pronto.
Adiós.
En el mundo inmobiliario, cada decisión cuenta. Con Tinsa Valla Cumin tienes el respaldo de la consultora líder en valoración. Ofrecemos tasaciones precisas, certificaciones y tecnología avanzada para ayudarte a tomar decisiones seguras, ya seas propietario, inversor o profesional del sector. Descubre cómo podemos ayudarte a ver el valor con claridad. Visítanos en tinsa.es.
Capital Radio. La genuina radio económica.
Alquiler seguro. El alquiler rentable nos trae el análisis del mercado.
Es el momento del análisis.
Bueno, pues hacemos nuestro análisis de mercado sobre el alquiler, y es que el alquiler está en el centro de todas las conversaciones, conferencias, eventos del sector, y por este motivo hemos abierto una nueva sección, un consultorio para dar respuesta a todas las preguntas que nos enviáis sobre el alquiler y que nos preguntáis, y para ello contamos con Alquiler Seguro, donde dará respuesta a todas vuestras preguntas en esta sección. Tenemos con nosotros en directo a Carlos Sánchez, que es responsable del área jurídica de Alquiler Seguro, para contestaros a todas estas preguntas y ya le le vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Meli. Muchas gracias.
Bueno, un placer tenerte aquí porque ya acaba el año y son muchas las preguntas, las dudas que la gente se hace en torno al alquiler, ¿no? Y bueno, nos escriben tantas preguntas que también nosotros veíamos esa necesidad, así que un placer contar contigo y que puedas darnos respuestas a muchas de las preguntas que nos mandan. Alguien nos escribió y nos dijo, ¿qué sucede con el inquilino si el propietario necesita realizar, por ejemplo, pues reformas en una vivienda dañada pues porque haya un desastre natural y no puede residir en ella? Claro, estas preguntas que a veces no nos las planteamos porque son casos como muy excepcionales, pero bueno, ¿y si pasa?
Bueno, la realidad es que el y si pasa se ha hecho realidad, ¿no?
Claro.
Desafortunadamente, la actualidad... muchas familias de nuestro país han padecido y están padeciendo una situación dramática como consecuencia de la catástrofe meteorológica generada por la Dana. Y la respuesta en ese sentido es muy clara. La ley establece que el propietario está obligado, importante, sin elevar el precio de la renta, a hacer todas aquellas reparaciones destinadas a conservar la vivienda en una condición de habitabilidad. De cara al inquilino, bueno, esto tiene dos opciones o un posible doble impacto. Si la reparación, digamos, tiene que realizarse en una superficie de la vivienda tal que haga que sea inhabitable durante el momento de la reparación, el inquilino tendrá derecho a suspender el contrato, suspender el arrendamiento. Esto tiene, a su vez... dos consecuencias. Uno, se suspende el plazo del contrato de alquiler y además se suspende el pago de la renta, sin ningún tipo de penalidad para el inquilino. La segunda derivada es si la reparación que se tiene que realizar no afecta para la habitabilidad de la vivienda, es decir, el inquilino puede seguir viviendo en ella mientras que se realiza esta reparación, pues podrá continuar como de forma habitual se venía haciendo.
Uh-huh. Otra persona nos pregunta si puede un inquilino subarrendar una vivienda o una parte de ella, por ejemplo, a través de una plataforma de alquiler turístico. Eso es algo que sí que se da, que la gente tiene una vivienda, ¿no?, y subarrenda y lo hace como alquiler turístico, ¿no? Y eso es una pregunta que es muy recurrente y que siempre nos preguntan.
Sí, bueno, la respuesta es muy clara, es un no rotundo. La ley no permite ni contempla y mucho menos sin el consentimiento expreso del propietario, es decir, del arrendador, que se pueda subarrendar parcial o totalmente una vivienda, ni mucho menos para destinarla a alquiler turístico. Esta situación tiene dos consecuencias. La primera es que habilitaría al propietario para resolver el contrato, una vez más, sin ningún tipo de penalidad, sin tampoco tener que... respetar los plazos mínimos que establece la ley de arrendamientos urbanos, porque se ha incumplido flagrantemente el contrato. Y además, tenemos que tener en cuenta que este tipo de acciones, y esto es importante que lo remarquemos, creo, Meli, puede conllevar a sanciones administrativas. Toda vez que, para poder destinar una vivienda al alquiler turístico, tenemos que, uno, solicitar una serie de licencias para ello, y además cumplir con una serie de requisitos. Si me lo permites, en este respondiendo a esta pregunta, un último apunte. Es importante destacar que cada comunidad autónoma y cada municipio tiene unos requisitos específicos, así como un régimen sancionador para el incumplimiento de este tipo de casos.
Uh-huh. Mira, están dando ahora una pregunta de Alejandro de Madrid. Nos da la enhorabuena por este espacio, en este consultorio donde damos respuesta a muchas de las dudas que tiene. Y nos pregunta qué gastos corresponden al propietario y cuáles al inquilino en una vivienda en alquiler.
Muy bien. La ley de arrendamientos urbanos en este caso es clara. Hace una primera aproximación a los gastos que tendría que soportar el arrendador y los que tendría que soportar el inquilino, aunque debemos siempre destacar que deja una parte a la libre disposición de las partes. Esta parrafada, quizás excesivamente jurídica, tiene una traducción muy clara, y es que las partes pueden libremente acordar algo más allá en el propio contrato de arrendamiento. Pero el esquema básico que establece la ley es que los gastos generales y necesarios para el adecuado sostenimiento del inmueble, es decir, estos gastos que no sean individualizables, como por ejemplo pueden ser los tributos, el IBI y la tasa de basuras, o los gastos derivados de responsabilidades, como la cuota de la comunidad, serán a cargo del arrendador, y frente a ello, los gastos que sí resulten individualizables serán a cargo del inquilino. Ejemplo de estos, los gastos derivados de suministros, por ejemplo, agua, luz y gas. Por eso nosotros es verdad que siempre remarcamos desde Alquiler Seguro la necesidad de estar acompañados en este tipo de relaciones, ¿no? De relaciones contractuales, porque parece que todo está muy claro, pero como la ley permite esa libre disposición y que se puedan acordar determinados detalles en el contrato de arrendamiento, recomendamos que se acompañe siempre tanto al propietario como al inquilino a la hora de redactar y firmar un contrato de arrendamiento.
Bueno, fíjate, otra de las preguntas, y la verdad es que es verdad que esto puede pasar, ¿no? Que alquilas una vivienda y estás tan a gusto que te pasa de temporal a larga duración, ¿no? Nos preguntan, ¿puede un inquilino solicitar que un contrato de alquiler temporal se convierta en uno de larga duración o es necesario realizar uno nuevo?
Vamos a ver, este tipo de casuísticas la ley no las contempla. Son situaciones muy puntuales. Sabemos que la realidad social muchas veces, la mayoría de ellas va por delante de la norma y es esta segunda la que se tiene que ir adaptando. Para responder a esta pregunta creo que es importante que recordemos que el contrato de temporada se define como un contrato de arrendamiento para un uso distinto de vivienda y que se realiza para cubrir una necesidad de vivienda por un tiempo concreto. Este término este concepto es importante. ¿A qué nos lleva? Bueno, pues por lo tanto, si estamos en un arrendamiento temporal con un uso concreto para un fin concreto y queremos modificarlo a residencia habitual, es decir, por un tiempo indefinido, el objeto del contrato que teníamos ha cambiado. Por lo tanto, nuestra recomendación desde Alquiler Seguro siempre es que se realice un nuevo contrato, sobre todo por una cuestión muy sencilla, y es para garantizar la seguridad jurídica de ambas partes, tanto del propietario como del inquilino.
Tenemos otra pregunta, mía es Carolina de Barcelona y nos pregunta, ¿pueden subirme el precio de la renta al renovar el contrato si la vivienda se encuentra en una zona tensionada?
La respuesta una vez más es clara, no, el precio se mantiene, aunque hay una segunda derivada, lo que sí se puede es actualizar la renta conforme al IPC, ¿vale? En este segundo punto, un matiz muy importante. Tenemos que recordar que la ley de vivienda trajo muchas novedades, desarrolló muchas reformas en la ley de arrendamientos urbanos y una muy importante era fijó para el 2024 un tope en la actualización de la renta en el 3%. Esto que parece muy sencillo, creo que es importante que nos detengamos en ello y hagamos una explicación, y es: cuando al tiempo de actualizar la renta el IPC esté por encima de este 3%, significa que se aplica un tope techo, es decir, él se actualizará como mucho en un 3%. Cuando esté por debajo, imaginemos que el IPC al momento de actualizar la renta está en un 2 o un 2,5, sí que podremos coger este porcentaje, este concepto para la actualización de la renta.
Bueno, pues vamos con otra pregunta que nos dicen, ¿qué se considera un gran tenedor de vivienda y cómo afecta a los inquilinos?
Bueno, yo creo que es una pregunta que marca dentro de ella dos a su vez. Yo creo que es importante que primero respondamos a la definición de gran tenedor con las particularidades en todo el territorio nacional que eso tiene.
Y que nos marca la ley.
Y que nos marca la ley, efectivamente. Hay un concepto general y es que el gran tenedor es aquella persona física o jurídica que tenga uno o 10 o más inmuebles de uso residencial urbano o 1.500 metros cuadrados de superficie residencial. Dos matices importantes. En estos metros cuadrados o en estos inmuebles no se incluyen ni garajes ni trasteros y además estos números, 10 inmuebles, 1.500 metros cuadrados, pueden ser modificados en reducción o al alza por las comunidades autónomas en determinadas algunas de ellas, por ejemplo, en zonas tensionadas como en Cataluña, se identifica que un gran tenedor será aquel que no necesariamente 10, sino que tenga 5 o más inmuebles en esta comunidad autónoma. Respondiendo a la segunda pregunta, ¿cómo afecta al inquilino? Inicialmente, de ningún modo. Afecta directamente al propietario. Y en una situación, por ejemplo, muy particular, en el que podamos encontrar en una situación de desahucio, en un juicio por desahucio, el propietario, si es considerado gran tenedor, tendrá que identificar si el inquilino está en una situación de vulnerabilidad económica. Es una particularidad que tiene frente a el no gran tenedor.
Fíjate, es que, a ver, gran tenedor. Yo, gran tenedor, pues es cuando tienes pues toda una cartera de 200 pisos. O sea, es lo que yo siempre he identificado, ¿no? Pero si ya con 10 pisos, o lo que estás hablando, ya con 5, eres gran tenedor.
Bueno, tantas modificaciones de la ley lo que están causando en cierta medida es que se está, como nosotros venimos repitiendo, se está estrangulando un poco la oferta, porque al final estás reduciendo mucho el espectro, como bien dices, Meli, de lo que puede ser considerado gran tenedor.
Claro.
Y como estábamos apuntando, ser gran tenedor, bueno, pues la realidad es que tiene... a efectos de, por ejemplo, una reclamación en un impago de rentas, tiene pocas ventajas y tiene ciertos inconvenientes que tenemos que tener en cuenta, como este último que apuntábamos en un tema de desahucio, en el que una persona física que lleva día a día el seguimiento de sus pisos y va a realizar el cobro de una renta y el inquilino, en cambio, se niega a ello, tiene, digamos, que cumplir ciertos requisitos extras, más allá de que si no lo fuera. Esto es, una vez más, una de las circunstancias dentro de las múltiples que podríamos estar comentando, por las que nosotros desde Alquiler Seguro recomendamos que en este tipo de relaciones, que parecen inicialmente en un primer plano idílicas, pero que pueden complicarse a lo largo del tiempo, que tanto, bueno, en este caso los propietarios, grandes tenedores o no, estén debidamente asesorados y acompañados. Nosotros, por ejemplo, como bien sabes, garantizamos el pago puntual de la renta a nuestros clientes, a los propietarios.
El día 5 de cada mes.
Eso es, el número 5, que sabes que es muy especial para nosotros. Y bueno, y este tipo de situaciones, pues tenemos gente especializada y departamentos muy preparados para poder superar estos escollos, que es verdad que en la mayoría de los casos, como este que apuntamos, la norma no lo pone especialmente fácil.
Ay, ya no nos da tiempo a meter alguna pregunta más, pero bueno, dejamos con las ganas a todos nuestros oyentes para que sigan mandándonos preguntas y sigamos con el consultorio en el 2025. Así que, bueno, pues Carlos, un placer estar contigo y terminar el 2024 con este consultorio, que yo creo que viene muy bien para todas las dudas que surgen en torno al alquiler, que son muchas.
Sí, así es. Así que nada, nos vemos el año que viene y muchas gracias una vez más por contar con nosotros.
Claro que sí. Carlos Sánchez, responsable del área jurídica de Alquiler Seguro. Muchísimas gracias por estar aquí. Feliz Navidad también a Alquiler Seguro y que, bueno, pues que os veamos y que estéis con nosotros también. Sigamos juntos trabajando en el 2025 en la radio.
Una vez más, muchas gracias y feliz Navidad para todos.
Hasta pronto.